Judas 20, los versículos 20 al final. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Oremos. Nuevamente, Señor, venimos delante de tu presencia y lo hacemos en la confianza, la certeza de que tú, desde ya, Señor, puedes ir hablando a cada corazón en esta mañana, Señor. Por lo tanto, rogar y suplicar, Señor, que seas también haciéndolo en mí, Señor, que tú pases delante y yo quede atrás, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor, y que sea realmente para tu gloria y tu honra, para nuestra edificación, como dice aquí, Señor, para que juntos, Señor, nos edifiquemos y podamos darte a ti la honra y la gloria que a ti te corresponde. Padre Celestial, gracias te damos porque tenemos el privilegio y la oportunidad de abrir tu palabra, sabiendo que en otros lugares no tienen esta libertad, Señor, a no ser agradecidos siempre de este privilegio que tenemos y lo pongamos por obra. Lo hacemos y lo pedimos en Jesús, por nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Como hemos leído al principio también, vemos que a esta epístola de Judas comienza con atribuyendo amor, protección de Dios el Padre y de Jesucristo, que serían los versículos 1 y 2. Y vemos que también podríamos resumir que la intención de Judas era hablar de otros temas, como dice en estos versículos. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Judas tiene que cambiar el tema de su carta, porque hay un peligro, hay una lucha y hay un ataque que es la apostasía. Ya en esos tiempos empieza la apostasía, que se está infiltrando la iglesia, porque hombres que se dicen que aparentaban ser siervos de Dios, pero en realidad eran enemigos de la cruz de Cristo. Por supuesto, ese era el deseo de Judas, que podamos, incluso en estos tiempos, también nosotros, contender ardientemente por la fe, que luchemos, ¿no? También encontramos que aquí Judas estaba hablando para que realmente las personas puedan unirse, aglutinarse, y que el papel del verdadero creyente fuera en contra de la apostasía que estaba apareciendo. Pero realmente todo no es tan negro, todo no es tan triste. Podemos ver que esta última lectura que hemos hecho, encontramos que hay un mensaje, un maravilloso mensaje, que Dios es alabado, es glorificado, y por ende es una bendición también para nosotros. Entonces, en esta mañana, con la ayuda del Señor, quisiera comentar con ustedes los versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y quisiera que miráramos, primero que nada, aquel que es poderoso. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que Él es poderoso? Dios es poderoso, ¿para qué? Para salvar. Es poderoso para que seamos salvos y perpetuamente. Seamos consolidados, afirmados en su palabra, en sus estatutos, en su camino. para también es poderoso para socorrer en la tentación. Él nos da la opción, Él nos dice que Él estará con nosotros en medio de la tentación también. Es poderoso para hacer todo lo que pedimos conforme a su voluntad. Él es poderoso para guardarnos, Dice que Él nos guarda en perfecta paz en Isaías 26. Él guarda nuestro depósito para aquel día. ¿Qué es el depósito? Es la salvación. Él tiene guardada la salvación porque la salvación le pertenece a Él. Y por lo tanto está guardada en Él, en sus manos, en su poder, en su deidad. Está guardada la salvación. También estas cualidades de nuestro Dios en ese tiempo era algo vital, para que los creyentes de esa época, y por lo que estaban aconteciendo, por lo que estaban pasando, recordemos que eran perseguidos, recordemos que iban huyendo y predicando el Evangelio, huyendo e instaurando iglesias, y ese era el camino que ellos llevaban. Pero a la vez, las iglesias instauradas estaban luchando contra falsos profetas, falsos maestros, que el paralelo de Judas lo encontramos en 2 Pedro 2, que habla de los falsos profetas y los falsos maestros. Por lo cual, estos dos versículos creo que son un refrigerio, son realmente un viento fresco que trae para nuestras vidas y para la vida de aquellos creyentes en esa época. Porque nosotros no somos indiferentes, nosotros no estamos exentos de estas situaciones. Lo vemos a diario, cómo se levantan falsos maestros, apóstatas y todo lo que hay en el mundo. Realmente hay tanta diversidad de enseñanza falsa que está destruyendo, dando un mal ejemplo y nos está dando la honra y la gloria a Dios. Pero ¿qué podemos ver también? Que aquí también descubrimos maravillosas cualidades de nuestro Dios. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos. Guardarnos sin caída, ¿Qué nos quiere decir esto? Otra versión dice, al que puede guardarlos para que no caigan. ¿Y quién es aquel que puede guardarnos? Es realmente nuestro Dios. Es el único que puede guardarnos para que nosotros no caigamos, no tropecemos. Dios muestra que es nuestro guardador, pero también nuestro salvador, Cualesquiera que sea la acechanza que nosotros podamos estar pasando y que aquellos hermanos nuestros estaban pasando, Dios era nuestro salvador, Dios es nuestro salvador y por lo tanto es el único capaz de proteger a los suyos y de mantener su salvación intacta. Porque la salvación, como decía en un principio, está guardada en su mano. Está Él, es nuestro Salvador. Nosotros no podemos perder la salvación, porque está guardada, le pertenece a Él, y es un don de Dios para aquellos que creen y confían en el Señor Jesucristo y su muerte expiatoria. Miremos la expresión de Pablo en 2 Timoteo 1:12. Estoy seguro que es poderoso para guardarnos mi depósito para aquel día. Lo decíamos también al principio. Él es el único poderoso, todopoderoso para guardar nuestro depósito, o sea, nuestra salvación. ¿Tú te consideras seguro en el Señor? ¿Estás seguro o segura de tu salvación? Realmente que ojalá pensemos, porque a veces hay personas que dicen, yo no sé si soy salvo. Yo creo que la mayor certeza, la mayor seguridad que tenemos es que la salvación, si eres un hijo de Dios que ha creído, ha confiado y ha hecho suya la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario y lo has proclamado y lo has testificado a través del bautismo, tú eres un hijo de Dios y tu salvación y tú eres salvo porque Dios así lo dice. Tenemos lucha, sí. Tenemos dificultades, sí. Incluso Pablo nos dice que cuidemos nuestra salvación, pero no lo dice porque en el sentido de perderla, sino que la adornemos, que la fructifiquemos, que hagamos las obras de aquel que es salvo delante del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos estar tranquilos, gozosos, que nuestra confianza, nuestra salvación está puesta en nuestro Señor. ¿Confiamos realmente en Él? ¿Confiamos en sus promesas? Reafirmemos nuestra confianza en Él. Dios puede y es capaz de protegernos a su pueblo. Él es capaz de protegernos. El gran problema quizás que hay en la actualidad es que le hemos quitado el poder, le hemos quitado la autoridad, le hemos minimizado su grandeza y su majestad, haciendo un Dios más pequeñito, un poco más vulnerable. Pero Dios es omnipotente, omnisciente, todopoderoso, soberano. Y por lo tanto, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y más todavía, Él tiene cuidado de los suyos. Y por eso Él nos protege, por eso Él nos guarda. Por eso Él dice que aquí que Él puede guardarnos sin caída. Porque Él puede hacerlo. Dice en Deuteronomio, dice que somos la niña de sus ojos. La niña de sus ojos. Podemos ver que a través de toda la historia bíblica, cómo Él ha protegido a los suyos. Podemos ver que, en un ejemplo, como el de Noé, por ejemplo, Noé y su familia, Dios lo protegió del diluvio. Vemos que, cómo a través de los patriarcas, a través de los profetas, cómo Dios ha dado las cosas para que los creyentes puedan cobijarse, puedan sentirse seguros con las promesas, con las bendiciones, con las exhortaciones a través de los tiempos. Dios protegió a Noé y también puede protegerte a ti. Pero también hay una labor en la cual nosotros debemos hacer, es dejarnos proteger por el Señor también. Aquí podríamos decir que se desgrana una doctrina bíblica, que es que a veces nosotros pasamos por alto. Y honestamente tenemos que reconocer que pasamos por alto muchas veces cosas que son importantes de la palabra del Señor. Dice que el caso de Noé, por ejemplo, dice que Noé, sí, pero ¿qué es lo que hizo Noé? Construyó el arca. Dios no hizo con una varita mágica y le construyó el arca. Noé construyó el arca. El Señor le proveyó, le dio los medios para construir el arca. Mientras que construía el arca, Noé predicaba y decía lo que iba a acontecer. Y todos se reían de él, se reían. Pero cuando llegó la hora de la verdad, que golpeamos, ábrenos Noé, ahora te creemos. Pero la misma actitud es que muchas veces nosotros estamos haciéndolo. Nosotros debemos realizar una tarea. Dios es soberano, pero también está la gran doctrina, Dios soberano, pero la responsabilidad del hombre también. Nosotros como creyentes, si creemos en el Señor, tenemos una labor, una tarea que hacer. Y esa tarea, Dios no la va a hacer por nosotros. Dios sí cumplirá su propósito en nosotros. De una o de otra manera lo cumplirá. Si no somos obedientes al Señor, el Señor utilizará los medios que Él determine para que tú entiendas y comprendas. Y a lo mejor con tristeza, con dolor, con llanto, con enfermedad, a lo mejor comprenderás al final que tú tienes una labor que cumplir. Cuando una vez escuché la doctrina esta de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre o del ser humano, era como una línea donde estaba el hombre y Dios. Pero había un punto central donde tenía que converger. El hombre tiene un trayecto que realizar, un camino que hacer, y ese tiene que cumplirlo, por las buenas, podríamos decir, o por las malas. Si tú eres hijo de Dios, si eres rebelde, si eres desobediente, realmente el Señor no perderá la salvación, como insisto, no perderá la salvación, pero el Señor te traerá y cumplirá el propósito en ti a través de cualquier forma que Él determine. Y vemos que siempre Dios ha provisto, desde el principio ha provisto los medios, tanto podríamos decir medios sociales, medios humanos, materiales, espirituales, para que tú y yo realicemos la tarea que tenemos que hacer. No podemos quedarnos. No podemos, ah, bueno, si Dios es soberano, Él hará todas las cosas. No. Hay una tarea que a realizar y por lo tanto podemos ver que Dios da unas tareas específicas para cada creyente, cada uno de acuerdo al don, a lo que el Señor ha derramado, a lo que ha puesto en cada creyente. Y por lo tanto, en esa provisión que el Señor da, en estos tiempos y en los tiempos de los apóstoles, vemos a Moisés, primeramente a José, por ejemplo, José como legislador de Egipto, segundo después del faraón, Dios lo usó, ¿para qué? Para formar el pueblo escogido, para protegerle, alimentarlo, para que creciera. Después vemos a Moisés, cómo fue usado por Dios para guiar al pueblo en el desierto, para darle las leyes. Y a la vez también Dios proveyó la nube de fuego en la noche y la nube en el día para protegerles. Vemos a Josué como líder, guerrero, para conquistar la tierra prometida. Y así sucesivamente vamos viendo cómo Dios va proveyendo para los hijos, para sus hijos. Pero hay una tarea que hacer. Hay una tarea que hacer. Y por lo tanto, nuestro desafío como creyentes en este tiempo es que nosotros también disfrutamos de esa provisión. ¿Disfrutamos de qué? Del Señor Jesucristo. De su muerte en la cruz del Calvario. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la Biblia completa para nuestra meditación, nuestro conocimiento. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Tenemos la gran promesa de la segunda venida de Cristo. Pero hay una tarea que realizar. Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos y porque estamos ofendiendo a aquel que nos ha salvado, a aquel que nos ha redimido. Nosotros tenemos los medios de gracia, la iglesia, los cultos, la comunión los unos con los otros. Son medios que Dios provee para que nosotros podamos, dice aquí, edificarnos. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice el 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea que hay un plan, hay un propósito. Y por lo tanto, nosotros debemos, si somos creyentes, si somos hijos de Dios, debemos obedecer, debemos seguir las pisadas, la ruta marcada por el Señor. Sí, podemos pedirle al Señor muchas cosas, y el Señor puede que te las conceda. Vemos la figura de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Le pidió al Señor que si pudiera andar sobre las aguas e ir donde estaba él. Y lo empezó a hacer, y lo hizo. Pero ¿cuál fue su fallo? Fue olvidarse de mirar al Señor. Olvidarse de mirar al Señor. De empezar a mirar para uno y otro lado. Yo estoy seguro que si Pedro hubiera concentrado sus vistas, su idea de llegar hasta Jesús andando sobre las aguas, habría andado. Habría llegado. Siempre el Señor tiene tendida su mano para que nosotros vayamos tomados de la mano del Señor. Dime tú como padre, si vas con tu niño pequeño, tu nieto, con quien sea, ¿vas a cruzar la calle y lo dejas a su aire? Yo creo que tendría que ser bien irresponsable para dejar a un niño, soltarlo en medio de que tú cruces una calle. Mira, el Señor nos dice que si nosotros, a pesar de ser padres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué más el Padre Celestial? Él quiere tenernos en su mano. Él quiere que vayamos cogidos de la mano de Él. Lo que pasa es que nosotros somos por narices, somos desobedientes, queremos hacer nuestra voluntad y por lo tanto así nos golpeamos, nos herimos, nos desviamos. Y toda esta protección, toda provisión de guardarnos, aquí dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Sin caída. O sea que el Señor no quiere que te hagas daño. El Señor no quiere que se alejes de ti. El Señor no quiere que tú tropieces. El Señor no quiere que te metas en tentación. El Señor no quiere que te desvíes y vayas al pecado. El Señor no quiere que tú sufras las consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Hay un propósito, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito. Por eso te ha salvado, por eso te ha elegido, por eso ha dado a su Hijo en la cruz del Calvario, para que presentarte delante de su gloria con gran alegría, no con tristeza. Para que no caiga sin caída. Literal sería guardándolo de los que hagan caer o tropezar. El Señor está pendiente de aquellos que nos atacan, pendiente de aquellos que son tropezaderos, de aquellas cosas que son tropezaderos. Podemos enumerar muchas cosas. A veces nuestra propia familia, nuestros trabajos, nuestras ideas, nuestros pensamientos pueden ser tropezaderos para que el Señor nos guarde y nos guíe. La figura aquí es que los creyentes a quienes Dios mismo cuida para que no tropiecen y caigan en pecado y terminen algunos apartándose de Dios. Una caída espiritual es grande también. ¿Y por qué hace todo esto? Como decía, para presentarnos sin tacha o sin mancha y con gran alegría delante de su gloria. Y ese propósito, hermanos, se cumplirá por sobre todas las cosas. Como decía al principio, si eres un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, el Señor te presentará delante de su gloria, con heridas quizás, con tristeza, no, porque vas al reino de los cielos, pero con la amargura de haber fallado aquel que te amó, de haber fallado aquel que te ha rescatado. Para presentarnos sin mancha, sin tacha, y es para cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, y para millones y millones que han confesado y han creído en el Señor como su Señor y Salvador. Podemos ver que lo hace con alegría, con alegría, con alegría. ¿Sabes por qué? Vemos los ejemplos de la parábola de la oveja perdida. Dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido, y la trajo, la curó, y hubo alegría, hubo gozo. Vemos la mujer que perdió la dracma, también reunió a todos sus vecinos y se gozaron. Vemos también al hijo pródigo, hubo fiesta porque aquel que se había perdido ha regresado. Vemos también en Apocalipsis las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos que ha llegado las bodas del Cordero. Hay gozo para los creyentes. Pero una cosa digo, hay terror para los incrédulos, para los que no han creído. En el versículo 25 vemos que aquí dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí vemos que Judas como que descarga toda la artillería. Aquí se desmonta, podríamos decir, Judas, haciendo honor, dando la honra, dando la gloria, exaltando, magnificando el nombre de Dios y de toda la obra que Él ha hecho, como con los creyentes. Al único y sabio Dios. Al único. No hay otro. Fuera de Dios no hay nadie. Jehová dice en el Antiguo Testamento, Jehová uno es. No hay nada fuera de mí, dice. Nada fuera de mí. Jesucristo, la gloria que le corresponde, el medio que ocupó a Jesucristo, donde toda potestad es dada, vemos en Mateo 28, le da toda la totalidad, Judas también muestra toda la totalidad del tiempo, dice desde el pasado hasta el futuro, todo le pertenece al Señor. En el versículo de Judas, pone fin a la epístola, adjuntándole la gloria al único y verdadero Dios. Soli Deo Gloria. Ese es el que ocupamos en el cuño de la iglesia. Solo a Dios sea la gloria. La gloria es para Él, no para nosotros. La gloria es para Él. Y ¿sabes lo más grande? Es que Dios es gloria en sí mismo, es gloria. Y ha tenido misericordia de nosotros. Y nosotros al llegar al reino de los cielos, seremos participantes de esa gloria. participantes de su gloria. Por eso dice que nosotros seremos glorificados. Fuimos predestinados, fuimos elegidos, pero también seremos glorificados. La misma gloria de Dios mismo. Dios como Salvador envió a su Hijo para redimir al pueblo de sus pecados. Por medio de Jesucristo somos redimidos del pecado y trasladados a la gloria. Y por eso a Él dice, a Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia. Cuatro atributos divinos que solamente le pertenecen a Dios y que Dios comparte con su Hijo, por supuesto. Comparten esa gloria, comparten la deidad, comparten el poder, la majestad. Romanos 8:30 también lo dice, somos glorificados también y también Dios es glorificado con nuestra presencia en el reino de los cielos. Imperio y potencia, majestad, atributos, como decía, que le pertenecen al Señor. Son sinónimos, aparecen en la doxología y se atribuyen a Dios y a Cristo. Ejemplo, Mateo 28, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Dios Padre le da toda la autoridad a su Hijo Jesucristo. Y nosotros, hermanos, si estamos en Jesucristo, si estamos en Cristo, nosotros también seremos glorificados ese día cuando el Señor venga. Y aquí vemos que por medio de Jesucristo, nuestro Señor, ¿es realmente Jesús tu Señor? ¿Es realmente el Señor Jesucristo mi Señor? Fíjate que en este tramo de Judas aparece cuatro veces nuestro Señor. El versículo 4, el 17, el 21 y el 25. Nuestro Señor. Judas está diciendo, está posesionándose, adquiriendo nuestro Señor, mi Señor. Es tu Señor. Él es tu Señor. O cuando nos acordamos, o cuando venimos a la iglesia. En todo tiempo debe ser nuestro Señor. Desde antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén, dice la última parte. Nuestras mentes, hermanos, son limitadas. Somos incapaces de concebir la noción de la eternidad. Y por ello debemos expresarnos, a lo mejor, con generalidades, una visión amplia. Lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 13:8, describe la dinámica temporal de Jesús. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero realmente todo lo que encierra esta frase completa, realmente no la alcanzamos a comprender. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? Primero, por su pecado. Segundo, porque no puede entender, no puede comprender a Dios. No puede meterlo y encajarlo en un marco o en una definición, no puede. Y cuando el hombre no puede entender algo, lo rechaza. Pero, ¿quién puede comprender la mente de Dios? Ni nosotros. A nosotros se nos ha dado, ¿sabe? Se nos ha dado una porción del conocimiento de Dios. Una porción. Y se nos ha dado por fe. Porque a veces no comprendemos lo que Dios quiere o lo que Dios a veces pone en su palabra. No lo entendemos. Tenemos que hacerlo por fe y creer por fe que las promesas que están en su palabra se cumplirán, en su tiempo se cumplirán y serán efectivas en nosotros y en los millones y millones que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. El ser humano rechaza a Dios, primero que por su pecado, pero también porque no puede entender el amor de Dios, la misericordia de Dios, la longanimidad de Dios, su soberanía, su gobierno, solo por fe, que es dada por Dios para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Amén, dice, y amén. Así sea, que todos puedan, dice, ¿por qué dice? Que todos puedan ratificar esto, que al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y ese amén es certificar que realmente lo que está, esta doxología, estas palabras que pone Judas aquí, son una realidad en la vida de los creyentes, ¿cómo podríamos concluir? Un resumen podría ser, o una esencia, un extracto de lo que Dios para con nosotros. Primero que nada, nosotros debemos reconocerle que Él es el único y verdadero Dios. Adorarle, porque Él merece toda gloria y toda honra. Gozarnos, ¿sabes por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Y sobre todo que hay un propósito, que Él quiere presentarnos delante de su gloria con gran alegría, para que podamos disfrutar por la eternidad de la gloria con Él, de la gloria con Él para siempre. Él es el propósito de Dios y para su gloria. Siempre decimos, para su gloria. Por lo tanto, nos debería alegrar, nos debería animar. Si a veces andamos como creyentes medio cabizbajo, creyentes derrotados, ojalá que en esta mañana podamos animarnos, podamos elevar nuestra vista al universo donde está, donde reina Dios, y podamos gozarnos y alegrarnos que Él tiene planes, propósitos para ti, para mí, para cada uno de los creyentes a través del mundo entero. Y ese propósito es que estemos juntamente con Él en el reino de los cielos. Y esa sea nuestra fe, nuestra esperanza de confiar que Él es verdadero, es fiel, Él no cambia. Y por eso dice que Él es el mismo. La promesa que ha dado en el Génesis y que concluye en el Apocalipsis se cumplirá. Se cumplirá. Y habrá gozo y alegría cuando sean las bodas del Cordero. Hermanos, nosotros no podemos comprender la eternidad. Lo único que podremos hacer es disfrutar la eternidad juntamente con el Señor. La palabra de Dios lo dice. Ahora, ¿lo crees? ¿Lo crees? Hermano, yo lo creo. Lo dudo, lo creo. Lo dudo, lo creo. Por eso dice, ayuda a mi incredulidad. Debemos clamar al Señor para que el Señor nos ayude en esa sensación de incredulidad. ¿Cómo estaremos una eternidad? ¿Cuánto es una eternidad? ¿Qué implica la eternidad? Son muchas cosas, muchas preguntas. Pero nosotros, hermanos, tenemos algo que es precioso, que tenemos la fe que nos ha sido dada a través del Espíritu Santo para que podamos creer estas cosas y podamos disfrutar de estas cosas. Si tú en esta mañana no eres partícipe o no crees, o todavía no puedes sentirte hijo de Dios, te ruego que en esta mañana lo pienses. Medita. Realmente todavía las puertas, siempre digo, las puertas de la misericordia todavía están abiertas. Todavía está la oportunidad. Todavía el Señor está allí llamando. Cree en mí, dice el Señor. Cree en mí y serás salvo. Cree en mí y serás salvo. Pide al Señor, clama a Dios y Él te responderá. Pídele que por fe Él abra tu vista y tu corazón para que puedas entender y comprender el mensaje de salvación. Al principio leíamos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Cantábamos al principio, contempla a Dios. El contemplar a Dios, el testificarle, el proclamar quién es como una doxología. Estamos exaltando, magnificando el nombre de Dios. Y para eso nosotros estamos, para glorificar a Dios, para exaltarle. ¿Por qué? Porque Él ha hecho bien en nuestras vidas. Por eso en esta mañana deseo y ruego al Señor que sea hablando a cada corazón. Y que el Señor pueda seguir hablando a cada corazón. Piensa que el Señor tiene un plan, un propósito para ti y para mí. Y para millones y millones. Ahora, tenemos que ser obedientes. Eso es lo que nos cuesta. Somos rebeldes. Somos rebeldes por naturaleza. Y no queremos someternos a la voluntad del Señor. Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, como te digo, por activa o por pasiva, como se dice, el Señor te llevará te cuidará, te protegerá, te llevará delante de su gloria y habrá gozo en el cielo cuando estemos todos juntos delante del Señor. Y a Él sea gloria y honra. Amén.